Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a la Escuela Gallega de Administración Pública. Buenos días y bienvenido también Miguel Ángel Cadenas, excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con el que tenemos la suerte de contar esta mañana aquí y con el que tenemos también la suerte y el honor de contar en otras ocasiones, motivo por el cual le adelanto mi agradecimiento por su disponibilidad y siempre generosa buena voluntad. Gracias, pues, al presidente. Y bienvenidos de nuevo a esta jornada con la que pretendemos rendir un justo y merecido homenaje a la trayectoria constitucional de este país. Fíjense, en tan solo dos días se cumplirán 40 años de la aprobación de nuestra Constitución, un texto que forma ya parte de nuestra historia, no solo por su relevancia intrínseca, sino también por su significado, ya que después de un periodo de oscuridad, la Carta Magna sirvió eficazmente a la consolidación y recuperación de las libertades y de la democracia en este país. Por lo demás, es bien sabido y nos lo han contado muchas veces que otro de los grandes logros de la Carta Magna, ampliamente reconocido, se traduce en el importante consenso que obtuvo tanto en el marco parlamentario como en la sociedad, donde el referéndum para su ratificación consiguió el apoyo de un 88% de los votantes de aquel referéndum. Sin duda, todas estas circunstancias contribuyeron a alcanzar durante esas cuatro décadas la mayor estabilidad democrática de la que gozó nuestro país en los dos últimos siglos. Pero lograr este consenso al que aludo no fue, pese a lo que pueda parecer, una tarea fácil. Requirió un gran esfuerzo de diálogo entre fuerzas políticas con ideologías de muy diverso signo, lo que finalmente permitió aclarar con determinación aquellas cuestiones fundamentales que era preciso resolver después de la dictadura. Era preciso pronunciarse sobre la forma política del Estado, la organización territorial, el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales, el papel de la corona en el marco de una monarquía parlamentaria, las relaciones del Estado con la Iglesia también tenían que ser definidas y, por último, por poner otro ejemplo, el papel del Ejército en el nuevo contexto constitucional. Por otra parte, interesa destacar que pese a que todas las constituciones nacen con vocación de continuidad y de permanencia y de que ninguna sociedad sensata la somete a cambios poco frecuentes y poco reflexivos, lo que sí debemos de tener en cuenta o en lo que sí deberíamos pararnos a pensar es sobre las significativas inercias con las que siempre nos pronunciamos cuando se plantea la posibilidad de una reforma constitucional. Si se fijan, existen unas cautelas asumidas por todos nosotros que inconscientemente derivan de un respeto generalizado a la Carta Magna y la conciencia en la mayoría de nosotros de su importancia para garantizar la convivencia pacífica dentro del Estado democrático. En este sentido, cabe precisar también que la adaptabilidad de las constituciones es un valor necesario para supervivencia, como lo demuestra la experiencia de los países de nuestro entorno cultural. En Austria, por ejemplo, se han promovido más de 130 enmiendas constitucionales desde 1930 y en Alemania, desde 1949 se ha modificado más de 60 veces la Constitución. Por otra parte, Francia también cuenta con unas 24 revisiones de su Carta Magna. En el caso español es posible que esas cautelas en cuanto a la posible revisión de la Constitución vengan derivadas del temor, como decía, a romper ciertos consensos alcanzados con no poco esfuerzo en 1978 y que son imprescindibles para la convivencia democrática. De hecho, ya en otro momento tuve la oportunidad de pronunciarme a este respecto y de decir que una reforma constitucional sin el necesario consenso no sería nada más que una reforma nominalista de la Carta Magna que no nos llevaría a alcanzar ninguno de los fines allí previstos. Dicho esto, es también cierto, y hay que reconocerlo, que son cada vez más las voces que reclaman una reforma en el texto constitucional, y en este sentido son tres, básicamente, los ejes que se invocan como necesarios de reforma. El primero, el título octavo de la Constitución, el atinente al Estado de las Autonomías, que muchos consideran de imprescindible revisión, porque si bien en un Estado alcanzó notable éxito, en el presente parece, según muchos, mostrar signos de agotamiento, y ven estos signos de agotamiento en el clima independentista que ha surgido en Cataluña. Para otros es imprescindible, además de la reforma, el título octavo, incluir referencias en la Carta Magna a la integración europea, ya que nuestra pertenencia a la Unión y lo que esta comporta no aparece reflejado en el texto constitucional, puesto que fue previo a la adhesión de este país a la Comunidad Económica Europea, y es importante tener en cuenta, porque el derecho europeo, como todos ustedes saben, tiene primacía sobre el derecho interno. Y, por último, son también numerosas las voces que consideran que, si se lleva a cabo la reforma constitucional, debería llevarse a cabo una redefinición del Senado para que se corresponda eficazmente con la composición y funciones propias de una genuina Cámara Territorial. Estos son los aspectos, entre otros, que se mencionarán a lo largo de esta jornada, estoy segura, en relación a los cuales cabría plantear una posible reforma al texto constitucional. ¿De qué modo debería llevarse a cabo esta reforma en el caso de sustanciarse? Es otro de los aspectos en relación a los cuales también habrá debate a lo largo de esta jornada. En mi opinión, cualquier proyecto de reforma, sea cual sea su contenido, debe atenerse a unos requisitos que garanticen su legitimidad y su éxito. Y en este sentido, el Consejo de Estado se pronunció hace ya tiempo, concretamente en 2006, con bastante acierto en relación a esta cuestión. Decía el alto órgano consultivo que, si se lleva a cabo esa reforma, los cambios deben responder a demandas consistentes y que busquen resolver problemas o insuficiencias ampliamente reconocidas. Y decía también el Consejo Consultivo que esos cambios han de ser limitados y prudentes para no alterar el equilibrio existente. Por lo demás, cualquier cambio propuesto debe haber sido suficientemente reflexionado y ser consecuencia de un diálogo sostenido y sereno entre las fuerzas políticas y la sociedad. Debe alcanzarse un consenso similar al logrado por el texto original, por el aprobado originariamente, y las modificaciones que se realicen deberán llevarse a cabo respetando escrupulosamente los mecanismos establecidos en la Constitución. Estas son las cautelas que establecía, como digo, en un informe el Consejo de Estado en relación a una posible reforma constitucional. Por lo demás, los aspectos mencionados son simplemente algunos de los más recurrentes al hablar de la reforma de nuestra Carta Magna, aunque es también sabido que podrían abordarse otros, como el papel de la corona, la reforma importantísima del sistema electoral o la eliminación de los privilegios forales. Pero no quiero ir más allá ni profundizar en estos temas, que serán objeto de debate por parte de los expertos convocados a esta jornada, todos de reconocido prestigio y reconocimiento intelectual incuestionable, y que tratarán en concreto algunos de los aspectos mencionados y otros en las tres mesas de debate en las que se estructura esta jornada. La primera dedicada a la Carta Magna como punto de inflexión en la historia de España y de sus instituciones. La segunda mesa, que lleva por título la reforma constitucional y sus posibilidades, y la tercera mesa de debate, que se desarrollará ya en la tarde de hoy, y que se desarrollara, como digo, bajo el título del valor de la Constitución. En fin, lo que se pretende con la realización de esta jornada y lo que los expertos que nos acompañan harán con toda probabilidad es analizar la actual situación y debatir sobre su posible y controvertida reforma en el marco en el que nos encontramos. Una reforma que, de llevarse a cabo, tendría que tener en cuenta las consecuencias que podría producir la modificación de la Carta Magna. Estoy convencida de que esta actividad aportará luz sobre los desafíos a los que se enfrenta España en el actual contexto y espero que suscite el interés entre ustedes que nosotros hemos puesto en la organización de esta jornada. Y sin más, tiene ahora la palabra el excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Cadenas.
Muchas gracias. Buenos días, señora directora de la Escuela Galega de Administración Pública, señoras, señores. Hay jornadas cuyo título es suficientemente expresivo, lo dice todo, la jornada que ahora arranca, auspiciada por la Escuela Galega de Administración Pública, es una de ellas, la Constitución Española en su 40 aniversario. Evidentemente, todo el desarrollo de esta jornada gira en torno a la Constitución de 1978, acerca de su significado, su valor histórico, pero también su valor actual y, en definitiva, sus posibilidades de futuro. Como acaba de decir y de explicar la directora de la EGAP, se desarrolla a lo largo de tres mesas redondas que son, en sus contenidos, en su enunciado, suficientemente expresivas de lo que significa del contenido de la jornada. De esta jornada me resulta llamativo, aparte de la muy valiosa aportación que van a hacer algunos de los intervinientes, desde luego no me incluyo entre ellos, no me estoy refiriendo a mí, pues aparte de esa valiosísima aportación de algunos, repito, de los intervinientes, me resulta llamativo el hecho de que los moderadores de las respectivas mesas, las tres que acabo de indicar, en que se materializa la propia jornada, sean profesionales de la información. ¿Por qué? Porque esto introduce una perspectiva singular y también atractiva, o si quieren, singularmente atractiva, sobre el contenido y el desarrollo de la propia jornada. 40 años en la vida de una Constitución constituye un periodo de vigencia temporal muy notable en sí mismo y máxime mirando hacia nuestro proceso constitucional, porque si no estoy equivocado, solo duró más de 40 años de vigencia la Constitución de 1876. Pero además, esos 40 años de vigencia de la Constitución de 1978 se revalorizan considerando tanto el contexto y la causa eficiente de su nacimiento, de esta Constitución, como los servicios que desde entonces y hasta la actualidad la propia Constitución, con sus defectos y sus carencias, muchos de los cuales seguramente aflorarán hoy a través de la jornada, pero indudablemente los servicios que ha venido prestando y que sigue prestando en la actualidad a este nuestro país, es decir, en definitiva, a todos los españoles. Esta jornada en sí misma, al margen de su contenido, ha de ser sobre todo conocimiento riguroso de la propia Constitución Española de 1978, que a veces parece a veces que falta, y también reconocimiento de su valor para un pueblo, para una nación a lo largo de tantos años. En definitiva, pues bienvenida que sea la jornada y desearles a todos y desearnos a todos, en definitiva, que sea fructífera. Muchas gracias a todos.
Bien, pues tras esta breve introducción, con la que solo hemos pretendido dar algunas pinceladas acerca de los motivos y del interés de la jornada que hoy nos reúne en la Escuela Gallega de Administración Pública, tras esta introducción digo, damos paso a la primera mesa redonda, que será moderada por Rosa María Vilas Núñez, directora adjunta a la Dirección General de la Compañía Radiotelevisión de Galicia.